sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Muchas madres cubanas no tienen cómo afrontar la cuarentena por el coronavirus. Cubanos rechazan pedido de Texas de no usar el internet en sus celulares. Los cargos por narcoterrorismo presentados por Washington contra Nicolás Maduro provocan reacciones dentro y fuera de Venezuela. Presidente Trump deja en manos de gobernadores y alcaldes la decisión sobre mantener o no el aislamiento social por el COVID-19. El primer ministro de Gran Bretaña da positivo al test de coronavirus. Y en los deportes.
Deportes. El Barcelona no había tenido que reportar casos de pandemia y ahora hay uno, el jefe médico de ese equipo. Y 6 participantes en el torneo preolímpico de boxeo en Londres dieron positivos a la pandemia coronavirus. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02, mediodía de viernes 27 de marzo del 2020. Cerramos la semana laboral, tensa semana laboral con mucho movimiento, mucha noticia negativa, la pandemia del coronavirus. Pero ahí estamos, es noticia y hay que informar. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Juan Andrés, para dar lectura a las noticias. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, vamos a las noticias.
Otras 13 personas han resultado contagiadas de coronavirus en Cuba, por lo que la cifra de infectados aumenta a 80. De los 13, el MINSAP menciona en su reporte del mediodía de hoy viernes a un ciudadano francés de 56 años de edad, quien arribó a la isla el 7 de marzo y no fue hasta el 24 que sintió dificultades en la respiración. Los otros 12 casos, entre los que existen 3 menores, pertenecen a cubanos. Algunos de ellos regresaron al país después de haber hecho sendas visitas a Guyana, México, Panamá, España, Estados Unidos y Venezuela. Y según el MINSAP, hay 1.851 ingresados y más de 34.000 se encuentran bajo vigilancia médica.
Y ante la cuarentena decretada por el COVID-19, madres cubanas entrevistadas por Radio Martí informan las dificultades que enfrentan para alimentar a sus hijos. Tomás Cardoso tiene la información.
El martes entraron en vigor las restricciones que impusieron las autoridades cubanas con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Ante el persistente desabastecimiento de productos en el país, madres cubanas entrevistadas por Radio Martí comentan que desde el inicio de la cuarentena se incrementan las dificultades para alimentar a sus hijos. En Pinar del Río, Yamilka Abascal Sánchez, que tiene 3 niños de 9, 5 y 3 años de edad, informa que le cocina lo que encuentra a los menores y se suma además que desde hace 3 semanas no tienen agua a más de 300 personas en el reparto Hermano Falcón, en la periferia de la ciudad.
Hace 22 días el agua no nos llega. Realmente lo que tienen es un peloteo entre acueducto y el gobierno. He tenido que dividir los niños en casa de los vecinos aquí para que me bañen a uno, me bañen al otro, porque todos no me pueden dar 3 cubos de agua.
Desde la capital espirituana, Yanela Lucía Reyes, mamá de 2 niñas, cuenta que salió a la calle y luego de hacer 2 veces la cola, pudo comprar 10 huevos, ya que están racionados a 5 por persona.
Mis hijas están aquí en la casa y tengo que tantearles los pocos huevos que hay, no tengo más nada, no tienen leche donde comprar, no hay carne, no hay arroz. Aquí, si sabes, es el COVID-19. Si te quedas en casa, es muriéndote de hambre.
En la ciudad de Nuevitas, en Camagüey, Yelinei Lescaille, que tiene 2 hijos varones de 2 y 8 años, expresa preocupación con el alcance que puede tener esta situación con la escasez de productos.
Tremenda presión. A mi disposición tengo el chillado del censo que da un potaje y 4 huevos, ya.
En la capital agramontina, la policía intenta organizar las colas, pero el desorden se impone. Reporta la residencia residente Lady Tavares.
La situación es muy crítica en Camagüey. Y cuando sacan algo en la hacienda, las colas son tan inmensas que ya ni la policía prácticamente puede organizarla.
La ciudad de Las Tunas amaneció militarizada este jueves, destaca la activista del Lumpaco, Yolanda Carmenate.
Al personal que se encuentra haciendo cola, lo han separado alrededor de un metro, por lo que las colas son aún más largas. Esos seres humanos se encuentran bajo el sol.
Ana Rosa Tamayo, del opositor Partido Cuba Independiente y Democrática, que reside en el poblado de Velasco, en Holguín, afirma que allí no se ve la ayuda con los alimentos que prometió el primer ministro Marrero.
Aquí están todas las tiendas peladas. Todo el mundo dice, no nos vamos a morir del COVID, no vamos a morir muertos de hambre dentro de nuestras casas.
En Cuba, todas las actividades docentes están suspendidas y las escuelas permanecerán cerradas hasta el 24 de abril. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y más de un centenar de personas protestaron ayer jueves en la capital cubana en medio de la pandemia del coronavirus, que ya registra 67 casos de contagio en la isla.
El incidente ocurrió en la tienda La Borla, frente al Parque Sergio González, el Curita, en Centro Habana.
La protesta se habría desatado en una cola para comprar pollo, una escena recurrente en la isla durante las últimas semanas.
La policía intervino para sofocar la manifestación y se vio obligada a rociar spray sobre la multitud, según el periodista independiente Adrián Pérez Díaz, presente en el lugar.
También publicó en Facebook que el hambre y la desesperación se apodera del pueblo cubano y la policía rociando spray para todos lados, el pueblo gritando y algunos lanzan hasta piedras.
El pasado lunes, las autoridades de Cuba anunciaron que, como parte de la estrategia para evitar la propagación del coronavirus y también promover el aislamiento social, se regularían productos, se distribuirían en toda la red y en los centros de gastronomía y turismo, y se analizaría la venta de determinados víveres mediante la libreta de abastecimiento.
Mientras tanto, Ariana López, residente en Placetas, Villa Clara, donde se detectó un caso de una ciudadana de visita procedente de los Estados Unidos vinculada con el coronavirus, aseguró que el gobierno, lejos de asegurar y proteger a la población, se comporta con negligencia e irresponsabilidad. Dijo que aunque la mujer fue trasladada hacia el Hospital Militar en Santa Clara, el resto de la población está preocupada porque sabe que pueden haberse contagiado más personas y estar en las calles.
El municipio de Placetas Villa Clara ha estado entre los municipios con casos confirmados de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el régimen castrista está más preocupado por brindar una falsa imagen de normalidad, de que todo está bajo control, más que por proteger la vida misma de los ciudadanos de la ciudad de Placetas y ya los que están enfermos. Pues manipulan y distorsionan la información que se brinda sobre estas personas es muy escasa, muy poca y muy a la conveniencia de ellos, pues aquí solo se conoce que están siendo llevados al Hospital Militar Manuel Fajardo en Santa Clara. Sin embargo, sí es del conocimiento de todos los pobladores el poco cuidado, pocas medidas que se están tomando para proteger la vida de los pobladores. En Placetas la vida continúa igual, pues por ejemplo este jueves 26 de marzo, en diferentes puntos de la localidad se podía observar la gran aglomeración de personas tratando de conseguir productos de aseo y otros temas de alimentos, y esto trae consigo, esto fue una de las principales fuentes de contagio, pues esto no se ha acabado, pero el cubano se ve entre la presión de enfrentar la pandemia del coronavirus y la escasez que hay de productos de aseo, de alimentos, de medicamentos, de todo tipo.
Continuamos con más noticias. Parecido a muchos otros países del mundo, la actitud adoptada por algunos jóvenes en Cuba ante la crisis del coronavirus no es igual a la del resto de la población. Ibe Pacheco nos ofrece la información.
También en Cuba los jóvenes sienten que tienen menos posibilidades de ser afectados por el coronavirus, según algunos testimonios recogidos por Radio Martí. Desde La Habana, la activista María López nos expresó.
La juventud esto lo ha tomado más bien como, no te puedo decir como una diversión, pero lo ha tomado como un caso normal, algo normal, como unas vacaciones quizás pueda ser. La juventud está como si en Cuba no estuviera pasando nada. Lógicamente, casos aislados estarán en su casa. Muy poca responsabilidad por parte de la juventud se está viendo, al menos en Centro Habana.
La policía ya está en las calles, asegura López, pero seguimos haciendo las colas.
Otros, como es lógico, seguimos las mismas colas, demás y demás, pero tengo entendido por comentarios que he escuchado que la policía desde anteayer se está manifestando en la calle, pidiendo carnet de identidad inclusive, y diciéndole a las personas que no pueden estar en la calle.
Desde La Habana también el opositor Ahmed Báez dijo a Radio Martí.
En varias partes se pudieron observar muchos jóvenes con música en la calle, fiestando. Estos jóvenes que están fiestando, evidentemente, no han tomado la conciencia necesaria de lo que es este virus para nuestro país, que no hay medicina, no hay una alimentación suficiente. Y los organismos represivos, en vez de estar controlando esto, que los que no tienen que trabajar, los que no están haciendo nada, estén en su casa, en cuarentena, como debe ser, solamente están reprimiendo a los opositores, a otra gente que lo que está tratando es de sobrevivir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y 200 especialistas cubanos pertenecientes al sector de la medicina viajaron ayer jueves a Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Santa Lucía. Con la salida de estos 200, el régimen de La Habana ha enviado al exterior a 11 grupos de médicos y enfermeros ante la pandemia. Anteriormente, brigadas médicas fueron enviadas por el MINSAP a Surinam, a Venezuela, Nicaragua, Belice, Jamaica y Granada, además de Lombardía, la zona de Italia más golpeada por el virus.
Y la representante diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, pidió ayer no dejarse engañar justamente por quienes quieren o buscan distorsionar la denuncia de Washington de que el régimen en La Habana explota a los médicos cuando los envía a misiones en el extranjero.
El día anterior, el Departamento de Estado expresó en un mensaje que el gobierno de Cuba retiene la mayor parte del salario de médicos y enfermeras en las misiones médicas internacionales y los expone a condiciones laborales atroces.
Los países anfitriones que buscan ayuda de Cuba para el COVID-19 deben examinar acuerdos y también poner fin a abusos laborales.
Entre tanto, el Ministerio de Exteriores de Cuba ha enviado una protesta diplomática al Departamento de Estado en la que sostiene que la reacción de Washington es ofensiva para Cuba y el resto del mundo en momentos de una pandemia que amenaza a todos.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:12 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, Margarita. En Venezuela surgen reacciones luego del anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el ofrecimiento de recompensas por la captura de los más altos funcionarios del país. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó de acción extravagantemente extremista la medida anunciada por la justicia estadounidense contra él y varios otros funcionarios del régimen.
Y como unos cowboy racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que los anuncios demuestran que el narcotráfico y la corrupción se han adueñado del país y que por tal motivo es necesario exigir que se haga justicia. También envió un mensaje a la Fuerza Armada, a quienes dijo que acompañar a Maduro es acompañar la destrucción del país. Consultado por La Voz de América, el internacionalista Adolfo Salgueiro aseguró que es interesante analizar el hecho de que los anuncios del Departamento de Justicia surjan en medio de la pandemia de COVID-19, cuando eventos de importancia están siendo postergados en todo el mundo.
De que lo que se trata es de producir un quiebre interno para dejar a las personas que están aquí declaradas, Maduro y compañía, fuera del amparo de la fuerza militar que lo sostiene. Pero eso es sujeto a mayor evaluación.
Ciudadanos consultados consideran que el gobierno en disputa debería responder por los supuestos delitos, mientras otros consideran que los anuncios son políticos y que no resolverán la crisis en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Para el politólogo Bob McCauley, este afirma que la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro es para incentivar a los militares venezolanos y a otros dentro del país a que lo capturen. Vamos a escuchar.
Bueno, están obviamente dando incentivos a personas con la capacidad de ayudar en la captura de esta gente. O sea, es un incentivo bien grande para gente, especialmente dentro de Venezuela, quizás en las Fuerzas Armadas, para decir basta ya. Entonces, vamos a ver. El régimen obviamente tiene mucho poder, muchas armas, y ya no hay salida fácil para ellos. Entonces, la presión está subiendo. Vamos a ver lo que pasa.
La recompensa ofrecida contra Nicolás Maduro es la tercera más alta en la historia de Estados Unidos por la captura de un criminal internacional.
En la lista de los mayores montos se encuentra primero el ofrecido por el terrorista Osama Bin Laden, abatido en mayo de 2011 en Pakistán. Washington puso un valor de $25 millones por información sobre el responsable de los ataques a las Torres Gemelas.
También con un monto de $25 millones está la recompensa por la captura del terrorista egipcio Ayman al-Zawahiri, jefe del grupo yihadista Al-Qaeda.
El segundo lugar lo ocupa el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. El programa de recompensa de narcóticos del Departamento de Estado ofreció y ofrece $20 millones por cualquier reporte que conduzca a su arresto. Fue detenido en 1985 y ahora está prófugo de la justicia mexicana.
Y ahora, desde ayer jueves, el dictador venezolano Maduro ocupa el tercer lugar del listado con una recompensa de $15 millones.
Y a pocas horas de que el Departamento de Estado acusara a Nicolás Maduro, el gobierno interino de Caracas anunció una investigación contra el presidente interino, Juan Guaidó, por un supuesto intento de golpe de Estado. Desde la capital de Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
Curiosamente, minutos antes de la rueda de prensa ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que anunció cargos criminales sin recompensa contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno, este escribió en su cuenta Twitter: desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado, estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria en cualquier circunstancia que se nos presente, dijo. En un comunicado, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, desestimó las acusaciones.
Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en el estado de la Florida.
También el mayor general Cliver Alcalá Cordones, otro de los señalados por la justicia estadounidense, difundió un video a través de su cuenta Twitter en el que señaló a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, como el líder de una acción militar contra el régimen de Maduro.
Esas armas le pertenecían al pueblo venezolano porque fueron compradas dentro del contrato que se estableció por el presidente interino, firmado por el señor Guaidó, también firmó el contrato ese que yo estoy expresando.
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Alejandro Armas, dijo a Radio Martí que estas medidas ayudan a remover uno de los obstáculos que significa el régimen de Nicolás Maduro para solucionar la crisis de Venezuela.
Primero, para un desenlace interno, o eventualmente para un desenlace de una coalición internacional o una cooperación internacional de asistencia humanitaria que despeje ese obstáculo que nosotros tenemos para atender lo que puede ser una catástrofe.
El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público abrió una investigación contra Juan Guaidó, Cliver Alcalá y los demás colaboradores por el delito de intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras tanto, Perú amplió el cierre de fronteras y el estado de emergencia por el coronavirus. La agencia AFP presenta este informe.
El gobierno de Perú anunció el jueves una extensión al cierre de fronteras y confinamiento de la población ante la pandemia de coronavirus.
Hemos tomado la decisión el día de hoy que, a través de un decreto supremo, ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario, de tal forma que este estado de emergencia es ahora de cumplimiento obligatorio por toda la ciudadanía hasta el domingo 12 de abril inclusive.
La medida regía desde el 16 de marzo y vencía el 30 de este mes. Incluye el toque de queda nocturno entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana y la restricción de tránsito vehicular durante las 24 horas del día, salvo para casos excepcionales. Las Fuerzas Armadas y la Policía se ocupan de controlar el cumplimiento del estado de emergencia. En el área económica indicó que unos 800.000 trabajadores independientes recibirán del gobierno un bono de $110 para fortalecer sus ingresos ante la paralización obligada de labores. Ese ese beneficio ya alcanza unos 13 millones de pobres. Hasta el momento hay 580 casos confirmados de coronavirus en el país, donde se registraron una decena de muertes desde que fue detectado por primera vez el 6 de marzo.
Y a pesar de haber cerrado el transporte aéreo, marítimo y terrestre desde el exterior hasta el 31 de marzo por el coronavirus, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández hará excepciones para los nacionales que están varados fuera del país.
Así lo explicó el ministro de Defensa Agustín Rossi en declaraciones a medios locales, y presuntamente esta excepción permitiría que unos 1.000 argentinos que están en Cuba esperando el regreso a su país puedan hacerlo.
Mientras tanto, México pidió a los líderes mundiales del G20 que eviten el cierre de sus fronteras y las medidas arancelarias unilaterales en medio de la crisis del coronavirus. Jorge Orellana nos informa.
Los destinos turísticos del Caribe mexicano restringieron la venta de bebidas alcohólicas y han colocado filtros sanitarios de acceso a las poblaciones. Como medidas para el avance del coronavirus, las autoridades sanitarias de México elevaron a 8 el número de muertes por el COVID-19. En medio de la crisis, el gobierno mexicano pidió a los líderes mundiales del G20 que eviten el cierre de fronteras y las medidas arancelarias unilaterales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos.
América Latina enfoca así sus esfuerzos y sus medidas de aislamiento ante la expansión del coronavirus, del que Estados Unidos ya es el epicentro en el mundo, con esfuerzos a sus sistemas de salud y adaptando estadios y hoteles para atender a los contagiados que se multiplican hora a hora. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar para esta tarde y esta noche en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, qué honor estar contigo y con Joan, también con Patricia y Otón. Bueno, desde un profundo centro de altas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el grupo norte de las Bahamas, dejando para el sudeste del Golfo de México un centro de altas presiones que se extiende sobre la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán durante todo el fin de semana. Esta tarde será parcialmente nublado, disminuyendo en horas de la noche, pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado entre los 20 y los 23. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Margarita, que tenga un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce, 23 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
El presidente Donald Trump dice que autoridades locales se tomarán decisiones sobre mantener el distanciamiento social por la pandemia de COVID-19. También habló hoy con el presidente de China sobre la pandemia. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que las autoridades federales elaboraron unas directrices para clasificar a los condados por riesgo de propagación del coronavirus cuando Estados Unidos superó a China en el número de casos de COVID-19. En una carta dirigida a los gobernadores del país, Trump señaló que las nuevas directrices están dirigidas a facilitar a los líderes estatales y locales tomar decisiones sobre mantener, aumentar o reducir las medidas de distanciamiento social, entre otras, que han implementado. El vicepresidente Mike Pence habló al respecto.
El presidente convocó a los gobernadores de toda la nación y territorios y les reiteró que con FEMA a la cabeza, nuestro enfoque para el coronavirus es ejecutado localmente con trabajadores de salud, funcionarios locales de salud pública. Es administrado a nivel estatal y cuenta con el apoyo federal.
Entre tanto, el presidente chino Xi Jinping dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump durante una conversación telefónica el viernes que contaría con el apoyo de China en la lucha lucha contra el coronavirus, mientras Estados Unidos se enfrenta a la perspectiva de convertirse en el próximo epicentro mundial de la pandemia. Por su parte, Trump dijo en Twitter que habló con Xi sobre el brote de coronavirus con gran detalle. China ha sufrido mucho y ha desarrollado una profunda comprensión del virus, dijo Trump. Estamos trabajando muy estrechamente, agregó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos se convirtió ayer en el país con más casos de coronavirus, así confirmados en todo el mundo.
Sí, Estados Unidos, al menos 90.000 personas han sido infectadas con el coronavirus, más casos de los que China, Italia o cualquier otro país ha visto, según datos recopilados por The New York Times.
Los 330 millones de habitantes de Estados Unidos, con eso es la tercera nación más poblada del mundo, lo que significa que proporciona una gran cantidad de personas que potencialmente pueden contraer el COVID-19, esta enfermedad que causa el virus.
Sin embargo, aunque más de 1.000 personas han muerto en Estados Unidos debido al coronavirus, esa cifra es menor que las de los fallecidos reportados en Italia, España, China e Irán.
Y mientras tanto, Canadá está pidiendo a Estados Unidos que no militaricen la frontera entre los dos países por el COVID-19. Los detalles con Leonardo Bonet.
Canadá no está a favor de que Estados Unidos envíe soldados a la frontera entre ambos países debido a la pandemia por coronavirus, y ya se le informó eso al gobierno del presidente Donald Trump, afirmó este jueves el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El mandatario dijo que su gobierno ha estado en conversaciones con la Casa Blanca sobre el tema.
Canada and the United States have the longest unmilitarized border in the world.
Canadá y Estados Unidos tienen la frontera más larga no militarizada en el mundo, y por el interés de ambos países debe permanecer así. Esto es algo que ha beneficiado tremendamente a nuestras dos naciones y ambas economías, y sentimos que debe quedarse de esa manera. Pocas personas cruzan ilegalmente la frontera estadounidense desde Canadá, y hay más casos de COVID-19 en Estados Unidos que en territorio canadiense. Canadá tiene 3.409 casos, 35 muertes y ha hecho pruebas en 158.000 personas. La pandemia ha infectado por lo menos 500.000 personas y causado la muerte a más de 22.000 en el mundo, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
minutos, noticia titular en Radio Martí.
Así es, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio a conocer a través de Twitter que dio positivo a las pruebas del coronavirus después de presentar síntomas leves en las últimas 24 horas. En el video publicado, Johnson indicó que está aislado, pero seguirá liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencias mientras lucha contra el virus. Johnson decretó esta semana el confinamiento de la población para prevenir más contagios.
Y en España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que van a llegar nuevos tests rápidos que sí han demostrado ser de calidad para detectar el nuevo coronavirus. Así lo expresó el director de emergencias después de que España tuvo que devolver a China miles de pruebas de diagnóstico rápido por no cumplir con las especificaciones.
Y los líderes de las 20 economías más importantes del planeta prometieron inyectar más de 5 billones de dólares en la economía y hacer frente unido para limitar los efectos del nuevo coronavirus y el riesgo de recesión en una cumbre virtual presidida por Riyadh. El informe con AFP.
Bajo la presidencia del rey Salmán de Arabia Saudita, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Vladimir Putin de Rusia y los otros dirigentes se unieron a la videoconferencia. Es nuestra responsabilidad extender una mano de ayuda a los países en desarrollo y los menos desarrollados. Frente a un virus que no conoce fronteras, los miembros del G20 también pidieron solidaridad, transparencia y la cooperación con las instituciones internacionales para restablecer la confianza, preservar la estabilidad financiera y reavivar el crecimiento, según una declaración conjunta. El presidente también llamó a acciones concertadas de miembros del G20 para reducir aranceles y barreras comerciales. En este proceso debemos movilizar asistencia humanitaria y recursos financieros a regiones afectadas por la guerra y comunidades en riesgo.
Primero que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países por igual el acceso a medicamentos y a equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad.
A los 20 países se sumaron representantes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y de Comercio. El miércoles, la agencia de calificación financiera Moody's estimó que el Producto Interno Bruto del conjunto de países del G20 se contraerá un 0,5% este año, con una caída del 2% de la economía estadounidense y de 2,2% en la eurozona. Las negociaciones llegan entre críticas de que el grupo ha sido lento en enfrentar las consecuencias de la pandemia.
Y el Papa Francisco impartirá una bendición Urbi et Orbi extraordinaria con la Plaza de San Pedro este viernes vacía. Va a ocurrir a las 6 de la tarde, hora del Vaticano, 1 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y también en La Habana, Cuba.
El Santo Padre dirigirá un momento de oración en el atrio de la Basílica de San Pedro tras el rezo con la Palabra de Dios, adoración al Santísimo Sacramento. El Papa impartirá una bendición Urbi et Orbi extraordinaria para las víctimas del coronavirus.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:31 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Vamos a escuchar a continuación en esta segunda media hora del noticiero del mediodía. Como siempre, más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Cerramos la semana. Es viernes 27 de marzo del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, para darle las noticias. Siguen los controles el ingeniero Tom Madariaga y, por supuesto, en la producción, Patricia Martínez. Compartiremos, como de costumbre, con Tomás Cardoso, anda por ahí, para traernos los temas que van a escuchar ustedes a las 2 de la tarde en su programa Cuba al Día. Pedro Corzo continúa con las reacciones de lo que ha ocurrido dentro y fuera de Venezuela tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de acusar por narcoterrorismo al presidente en disputa del país, Nicolás Maduro. Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
El preso político José Daniel Ferrer continúa en celda de castigo y sin recibir la sentencia del juicio a que fue sometido el pasado 25 de febrero junto a los opositores Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Baillán, todos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. La esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, así lo dijo a Radio Martí.
Fui acompañada esta vez de dos de sus hijos, Fátima y José Daniel. Llegamos a tiempo, a pesar de que tuvimos que esperar cerca de una hora por la toma de temperatura, la fuerte requisa que nos hicieron, así como la de los alimentos. Nos llevaron para la misma oficina del sicario jefe de la unidad, el mayor Osmani, y tuvimos que esperar aproximadamente unos 10 minutos hasta que trajeron a mi esposo, esposado como siempre, pero esta vez con un nasobuco puesto. Mi esposo está extremadamente delgado y se mantiene débil por la limitada alimentación, por la dieta que está realizando y, aparte de ello, la falta de medicamentos para sus patologías y la atención médica. Mantiene el mismo ánimo de siempre, el temple, la fuerza de voluntad y la firmeza ante sus ideas y principios. Continúa aislado de toda la comunidad penal, sobreviviendo bajo las mismas condiciones inhumanas, degradantes, crueles y criminales, sin ninguna de sus pertenencias y en la misma celda de castigo, reducida, fría, sucia, llena de mosquitos. Con respecto a la sentencia, aún no le han dado el documento.
En el paquete de medidas anunciado esta semana por el régimen cubano para tratar de contener el avance de la pandemia en la isla, están las de la protección a los adultos mayores. Yolanda Huerga conversó sobre el tema con la socióloga Elaine Acosta y con el activista de la sociedad civil, Ania Zamora.
El paquete de medidas anunciado por el régimen cubano para contener el avance del coronavirus en el país incluye las de protección a los adultos mayores, que, como han alertado los científicos y autoridades de salud, corren más riesgo de contraer la enfermedad.
En Cuba existen condiciones deficitarias y desiguales para enfrentar esta crisis.
crisis de salud. Quiere decir que buena parte de los servicios de atención y cuidado para las personas mayores en Cuba son escasos y con problemas de infraestructura, de calidad e insuficiencia de recursos.
Las disposiciones específicas para los individuos de la tercera edad, grupo al que pertenecen más de 2 millones de cubanos, incluyen una pesquisa más atenta en los domicilios, el aumento de la comunicación entre los médicos de la familia y los hogares y círculos de abuelo, entre otras. No obstante, han surgido en la sociedad civil una serie de iniciativas que buscan rescatar a la población más vulnerable. Proyectos comunitarios como el Acocán de los Positos en La Habana y el Afro Atenas en Matanzas, y se han conocido también acciones de la empresa privada que han estado alimentando a ancianos. De las organizaciones opositoras, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel en Colón y Carlos Rojas, provincia de Matanzas, dijo Arnia Zamora, miembro de la organización.
Entre nuestras posibilidades, que son muy escasas, con algo de desayuno, algo de merienda, un poquito de almuerzo.
Las disposiciones tomadas por las autoridades cubanas podrían elogiarse, pero habría que evaluar su alcance, concluyó la socióloga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares del opositor y preso político Ismael Boris Reñí esperan que sea liberado hoy viernes, cuando cumple su sanción de 2 años de privación de libertad por un cargo de desacato a la autoridad. Así lo dijo a Radio Martí su hijastra Amarilis Silveira, quien permanece en las afueras de la cárcel de Melena del Sur en la provincia de Mayabeque.
Estamos esperando a ver si lo sueltan. En Melena del Sur. Me han dicho que aquí yo puedo estar de ahora temprano hasta por la noche. Que eso depende. Si no hay problema con los papeles, puedo demorarme hasta por la noche aquí. Si hoy le toca la liberación, hoy deben de soltarlo. Ya a los 2 años. De aquí está.
Y a partir de hoy, 27 de marzo, quedan canceladas temporalmente los vuelos a Cuba de la compañía aérea Swissair.
La compañía de vuelo charter a la isla notificó a las autoridades estadounidenses que la decisión fue adoptada debido a la pandemia de coronavirus y la baja demanda de viajeros.
En el comunicado, el ejecutivo de Swissair, Parker Aikman, también se refiere al anuncio hecho por las autoridades cubanas en el que solo se permite el ingreso al país de cubanos y extranjeros residentes en la isla. Son las 12:36 minutos. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Vamos a escuchar los temas que ustedes también podrán escuchar a partir de las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Tomás.
Margarita, un placer como siempre estar junto a ti en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, llevamos 2 semanas hablando de coronavirus en Cuba. Es nuestra misión informar de esta pandemia mundial. Pero nos hemos enfocado en nuestra informativa en Cuba, básicamente en las principales provincias. La propuesta de la audiencia hoy, vámonos hoy a las comunidades rurales, que no porque estén apartadas dejan de ser importantes. El escenario ahí es dantesco. Están olvidados muchos de ellos. Vamos a tratar de hablar con personas desde La Coloma, en Pinar del Río, en lo más occidental, hasta allá en Caimanera, cerca de la base naval de Guantánamo. ¿Cómo están las personas en estas comunidades? ¿Cómo están sobreviviendo?
Buen tema.
Ese es un buen tema. Y sumado a esto, otro tema. Vamos a hablar con un médico y vamos a hablar también con un especialista en estadística. Algo que no hemos tocado también, las capacidades de cama por hospitales que tienen las instituciones cubanas y la cantidad de respiradores que hay disponibles para combatir todo este
mal. Es un tema recurrente en todos los países del mundo.
En todos los países, pero es bueno tener la transparencia de la disponibilidad
si
que
hay
tiene
o
el Ministerio
no hay.
De Salud Pública, si hay o no hay.
Claro.
Por ahí nos vamos, Margarita.
Hoy a las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Y ahora a las 12:38 minutos también tenemos más noticias en Radio Martí.
Inicia la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua un proceso de persecución penal contra Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad. El informe llega desde Managua.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, inició esta semana un proceso de persecución penal en contra de José Daniel Ortega Saavedra, por el delito de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a todas las evidencias presentadas en los informes brindados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI de la OEA entre el 18 de abril al 30 de mayo 2018 en Nicaragua. Así lo informó este jueves el doctor Álvaro Leiva, secretario ejecutivo y representante legal de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Que hemos iniciado el proceso de persecución penal en contra de todos funcionarios del régimen Ortega Murillo y de los que han cometido delitos de lesa humanidad y violaciones profundas a los derechos humanos. Por tanto, hemos pedido de remitir este informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua en este holocausto de dolor, luto y derramamiento de sangre en contra del pueblo de Nicaragua.
El inicio de este proceso, informó Leiva, se realiza con el Consejo Permanente de la OEA, luego al Consejo de Seguridad de la ONU, y que de ahí sea remitido a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Human Rights Watch dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se niega a brindar información real a los ciudadanos del país sobre la epidemia del COVID-19.
El presidente de México rechaza cumplir con protocolos, orientaciones y recomendaciones de los organismos de la salud pública y tampoco cumple con el deber de ofrecer información verídica sobre la trascendencia de la situación, advierte la entidad civilista. Human Rights Watch dice además que la falta de interés de López Obrador es preocupante y causa temor.
Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia informó sobre la liberación de 3 colombianos que mantenía secuestrados la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN.
En un comunicado, la Cruz Roja indicó que recibió a los rehenes y evaluó su salud. Agregó que los 3 se encuentran en buen estado tras permanecer más de un mes en poder del grupo guerrillero. No dio a conocer sus identidades.
El jefe de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Cali, Manuel Dulce Márquez, agradeció a las partes la confianza que depositaron en esa institución como intermediario neutral y humanitario para facilitar las liberaciones de los 3 rehenes.
Estas liberaciones se suman a la de un menor que el ELN entregó el pasado 17 de marzo.
Y pasando a otras noticias, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia está proponiendo que las elecciones presidenciales se realicen entre el 7 de junio y el 6 de septiembre del presente año. Jorge Orellana tiene la información.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia descartó el 3 de mayo como fecha de las elecciones presidenciales, dada la amenaza que supone la pandemia mundial del COVID-19, y propone que las elecciones se realicen entre el 7 de junio o el 6 de septiembre del presente año. El órgano electoral, mediante su presidente Salvador Romero, anunció la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, elaborado luego de reuniones sostenidas con todas las fuerzas políticas participantes en el proceso electoral.
El proyecto que presenta el Tribunal Supremo Electoral tiene 3 elementos de base. Propone un rango de fechas en las cuales deberá celebrarse la votación, comprendido entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre de 2020. Hoy tenemos suspendido el proceso electoral. Lo retomaremos tan pronto como lo permitan las condiciones.
La decisión final para la realización de elecciones presidenciales en Bolivia la tendrá la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe aprobar una ley con la modificación de la fecha concreta para la realización de los comicios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:43 minutos, más noticias en Radio Martí.
Así es, los casos de COVID-19 aquí en los Estados Unidos ya superan a los de China. La información nos la trae Tony Cano.
Estados Unidos superó a China e Italia como el país con más casos de coronavirus en momentos en que Nueva York, Nueva Orleans y otros puntos críticos enfrentaban un aumento de las hospitalizaciones y la escasez inminente de suministros, personal y camas para enfermos. Las instalaciones médicas tienen pocos ventiladores y máscaras protectoras y se ven agobiados por una limitada capacidad de pruebas de diagnóstico, señalaron funcionarios estatales de salud. El número de casos de coronavirus en territorio estadounidense llegó a 81.378, según un recuento de Reuters, más que los 81.285 de China y los 80.539 de Italia. Al menos 1.178 personas en Estados Unidos han muerto a causa de COVID-19, que ha demostrado ser especialmente peligroso para los ancianos y las personas con afecciones crónicas previas, según un recuento basado en informes de las autoridades estatales y la Agencia de Salud Pública. Si bien Nueva York fue el epicentro del coronavirus en Estados Unidos esta semana, Luisiana podría ser el próximo. En Nueva Orleans, la ciudad más grande del estado, se cree que las celebraciones de Mardi Gras del mes pasado alimentaron el brote. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la situación de las mascotas de personas contagiadas o trabajadores de la salud debido a la pandemia es razón de preocupación. José Pernalete, de La Voz de América, preparó este informe desde Miami.
En Miami existe preocupación por el futuro de los perros que no puedan acompañar más a sus dueños y resulten abandonados por la diseminación de COVID-19.
Casos como Italia o España, donde han encontrado perros que eran mascotas y han sido abandonados en las casas y los encuentran semanas después muertos o en muy malas condiciones porque sus dueños tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital y en algunos casos nunca volvieron.
Julio Izaza es el gerente de DOG Hotel, un establecimiento que cuida y hospeda de manera regular a esas mascotas, pero ahora pone a disposición de los propietarios esta posibilidad de que sean alojados gratuitamente en el lugar si resultasen afectados por el coronavirus una vez que el condado de Miami-Dade apruebe el financiamiento de los gastos operativos.
Tengan que ir al hospital por cualquier razón, bien sea porque son médicos, enfermeras o porque van a ser pacientes, no tienen la necesidad de abandonar a sus perros como ha sucedido en otros lugares del mundo y queremos evitar que esto también se vuelva en una segunda tragedia.
Algunos de los perros alojados son del personal médico que permanece de guardia por la pandemia y allí también se toman medidas de prevención.
Estamos tomando todas las medidas de precaución, estamos usando desde el primer día guantes, nuestras máscaras. Prohibimos el acceso de los clientes al lugar físico.
La Organización Mundial de Sanidad Animal ha advertido que hasta la fecha no hay evidencia de que los animales de compañía puedan transmitir la enfermedad. Por lo tanto, no hay justificación para tomar medidas contra los animales de compañía que puedan comprometer su bienestar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la nueva Fuerza Espacial de Estados Unidos lanza su primer satélite de seguridad nacional pese a la emergencia del COVID-19. El reporte con Yoconda Tapia.
La recientemente creada Fuerza Espacial de Estados Unidos lanzó el jueves su primer satélite de seguridad nacional en un evento con muy pocas personas debido a las medidas de distanciamiento social causadas por la pandemia del COVID-19. Nada detiene la misión de lanzamiento espacial, tuiteó la 45ª Brigada Espacial.
Are all confirmed go for launch. 7, 6, 5, we have ignition. I was a little bit off of the count. Liftoff. Here she goes.
El satélite, que cuesta aproximadamente $1,000 millones, es el sexto y último de la serie Frecuencia Avanzada Extremadamente Alta del ejército estadounidense. Un poderoso cohete Atlas V fue el encargado de llevar el satélite de 6,168 kilos. El nuevo logotipo de la Fuerza Especial decoraba el cohete de United Launch Alliance. La Fuerza Especial se convirtió oficialmente en una rama del ejército estadounidense en diciembre de 2019. El área que habitualmente sirve para el público para el avistamiento de los lanzamientos en Cabo Cañaveral permaneció cerrada debido a la pandemia del COVID-19, por lo que menos personas de lo común pudieron atestiguar el lanzamiento desde la Estación Espacial de la Fuerza Aérea. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 12:48 minutos. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva. De no ser por la pandemia del coronavirus en todo el mundo, ayer la noticia y posiblemente hoy también fuera la orden de captura y la acusación por narcoterrorismo del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y también sus compañeros de equipo de gobierno. La decisión la tomó el gobierno de Estados Unidos y ha habido reacciones inmediatamente, no solamente del propio Maduro, sino también de analistas y especialistas, sobre todo por la recompensa de 15 millones de dólares. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner esto en perspectiva. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radios escuchas. Y es realmente algo interesante. Estoy viendo una información en Infobae en la cual se refleja que Estados Unidos ofreció por Osama Bin Laden 25 millones de dólares. Por Ayman al-Zawahiri y ofreció la misma cantidad. Estamos hablando de dos líderes de Al-Qaeda. Por Rafael Caro Quintero, un dirigente del narcotráfico mexicano, ofreció 20 millones. Y por Nicolás Maduro, ofreció 15 millones. 5 millones más que por Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, esa agrupación terrorista que tanto daño hizo y sigue haciendo.
La acusación es la acusación por narcoterrorismo, ¿no?
Sí, ambas cosas, okay. Ambas cosas. Y también la labor de desestabilización que ha ido generando en toda América Latina el régimen de Nicolás Maduro vinculado al régimen castrista. Pero el hecho para el imaginario, como me comentaba el colega Alexis Ortiz hoy por la mañana, para el imaginario de un periodista y de un ciudadano común, el hecho de que Estados Unidos esté dando 5 millones más de recompensa que lo que dio por el jefe del Estado Islámico, significa que Nicolás Maduro es más perjudicial, es más dañino a esta sociedad que lo que era Abu Bakr al-Baghdadi.
Bueno, y entonces ahora, Pedro, ¿qué es lo que queda? Porque Nicolás Maduro ahora ha contestado que no es cierto ninguna de las acusaciones y de hecho está acusando ahora al presidente interino Juan Guaidó de estar así en un complot para agredir a Venezuela, atacar Venezuela, un golpe de Estado en Venezuela.
Bueno, acuérdate que esta gente nunca dejan que las culpas caigan en el suelo y por supuesto ellos nunca la tienen. Siempre van a buscar un totí al cual responsabilizar de sus crímenes y de sus abusos. Pero quien lleva más de 20 años en el poder directo o indirecto, como es el caso de Nicolás Maduro, quien ha estado asociado por ya más de dos décadas con el llamado cartel de los soles, que se refiere al alto mando del ejército venezolano,
sí, señor,
que se ha corrompido con el narcotráfico y la alianza con la FARC. Eso refleja una realidad, aunque él culpe a todas las personas que quieren inculpar de sus responsabilidades.
Y como al parecer, Pedro, las pruebas y la investigación que tardó años, esto no es una cosa de un día para otro, ha tardado años recopilar toda esta información, parece que la evidencia, las pruebas son contundentes.
Tienen que ser muy contundentes, tienen que ser realmente apabullantes para que Estados Unidos haga esto. Todos sabemos los muchos crímenes que cometió Fidel Castro y sin embargo Estados Unidos nunca puso una recompensa de esta característica, al menos que yo tenga conocimiento por Fidel Castro y si lo hace por Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es que el narcotráfico que Nicolás Maduro maneja y conduce está orientado básicamente contra el pueblo estadounidense.
Hay preocupación, dice ya en las altas esferas de los funcionarios del gobierno en Venezuela tras este anuncio. ¿Tú crees que sea cierto?
Margarita, tiene que serlo. Es una gran tentación para esos generales, para esa jerarquía del propio chavismo y de los grupos irregulares que existen en el mundo entero, para la misma FARC, para la misma ELN que está operando, que tienen armas en Venezuela. Es una tentación porque son 15 millones de dólares.
Ya tú sabes.
Que realmente eso le resuelve la vida no a una persona, no, a miles de personas.
Sí, señor. Gracias. Pedro Corzo, como siempre, un placer compartir contigo el noticiero de Radio Martí al mediodía. Y ahora nos vamos a los deportes con Edemio Nava González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Margarita, el torneo de candidatos clasificatorio para la gran final del Campeonato Mundial de Ajedrez fue cancelado en Ekaterimburgo, en Rusia, a causa del coronavirus, porque el gobierno ruso señaló de que van a cerrar los aeropuertos de esta nación evitando el coronavirus. Así que esta es una noticia que da a entender de que el único deporte que daba en el mundo ya ha sido cancelado.
Así la
y bueno, el voleibolista cubano, nos vamos de una noticia mala a una buena. El voleibolista cubano Javier Neto Jiménez, contratado en Estonia, recibió el alta médica de coronavirus al no desarrollar la enfermedad. Este es un atleta que tiene casi 30 años y superó la etapa de vigilancia epidemiológica orientada el pasado 25 de marzo, cuando dio positivo al COVID-19. Ahora lo más importante es que están bien, señaló un reporte de prensa. Jiménez, jugador del equipo Saremá BK, fue sometido al test de coronavirus a inicios de esta semana por haber tenido contacto con el director técnico de su equipo, a quien se le diagnosticó la enfermedad tras regresar de un partido jugado en Italia. Hasta el momento es el primer caso de COVID-19 registrado en el deporte cubano dentro y fuera de la isla. Por otra parte, quiero señalar que el estadio en Santiago Bernabéu de Madrid, del equipo Real Madrid, fue convertido en un almacén provisional de insumos destinados al personal sanitario que estos días trabaja por erradicar el coronavirus en la capital española. Y un total de 6 personas que participaron en el torneo preolímpico de boxeo que se estaba desarrollando este mes en Londres, Inglaterra, y que tuvo que ser suspendido tras 2 jornadas debido a la contingencia por el coronavirus, han sido diagnosticados precisamente con esta enfermedad, se pudo conocer en Londres. En total, anunciaron que han sido 3 boxeadores, un croata, Tony Filippi, además de su entrenador, así como 2 pugiles de Turquía y un preparador, aunque de ellos no revelaron los nombres. El comité organizador, si bien ha mostrado su respaldo para aquellos que han dado positivo, señaló de que, bueno, ya por este motivo cancelaron ese evento. Margarita, más deportes en Alduriz y Guantes con Pepito, el Olímpico y el Guajiro Peña. Buenas
gracias.
Tardes, buen fin de semana.
Gracias, cuídate, Demio. Entonces, 56 minutos para cerrar, vamos con nuestra colega María Sala, que nos ofrece la última parte de su reportaje sobre el estreno en Netflix de la película Spencer Confidential.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas. Hollywood tiene una nueva sensación femenina. Su nombre, Eliza Schlesinger, quien deja atrás la comedia y se incorpora al género de acción junto a Mark Wahlberg y Winston Duke en Spencer Confidential.
You're supposed to be his mentor, create an atmosphere of responsible thought and action. Instead, you got 2 grown men running around playing Batman.
We're not playing Batman, okay?
This is Batman business all the way. Got you and Big Boy over here running through Boston all robbed up.
I am not Robin.
Spencer no es un superhéroe. Es un tipo común y corriente con un estricto código moral que lucha por los abusados y no tolera las injusticias.
You never learn your lesson, do you? You were gonna do what was right with your strong moral code.
That's how you throw a punch!
Holy shit!
¡Excelente trabajo, señor Mark Wahlberg!
Thank you, muchas gracias.
¡Hasta la vista, mi amigo!
And Alfred over here.
Don't call me Alfred. Hey.
Y aquí están los titulares de noticias que damos cobertura hoy en Radio Martí. Muchas madres cubanas no tienen cómo afrontar la cuarentena por el coronavirus. Cubanos rechazan el pedido de Texas de no usar el internet en sus celulares. Los cargos por narcoterrorismo presentados por Washington contra Nicolás Maduro provocan reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. El presidente Donald Trump deja en manos de gobernadores y alcaldes la decisión sobre mantener o no el aislamiento social por el COVID-19. Y el primer ministro de Gran Bretaña da positivo al test de coronavirus. Ya las conocen las noticias principales, tanto en Cuba como el resto del mundo, en esta jornada de viernes 27 de marzo del 2020. Agradecemos, como de costumbre, a Demio Navas en los deportes, nuestro colega Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, en la lectura a Joan Andrés, en los controles a Otón Madariaga y en la producción a Patricia Martínez. Nos quedan unos segundos y voy a exhortarlos a todos ustedes a mantener la calma, pero también a saber que la salud está en sus manos. Si mantienen lo indicado, la distancia normal, social, que se requiere para no contagiarse, y se intenta por todo lo posible de mantener las manos limpias y no tocarse la cara, quizás podamos tener un futuro mejor y buenas noticias para la semana que viene. De todas formas, cuídense mucho. Pasen buenas tardes, buenas noches. Y sobre todo un buen fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo